Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Hola amigos, bienvenidos una vez más al informativo medioambiental de la Onda Corta Cubana. Cuba continúa apostando por las fuentes de energía limpias. Por ese motivo, impulsa varios programas para cambiar la matriz energética con una significativa participación de las fuentes renovables de energía. Se propone que el 24% de la generación eléctrica se realice por esa vía para el 2030, en particular con la fotovoltaica y la eólica. El pasado año 2019 se generaron poco más de 680.000 megawatt-hora con el uso de estos recursos, lo que representa un ahorro de 178.000 toneladas de combustibles fósiles, o sea, de petróleo. Y como es ese un objetivo priorizado, desde noviembre último el gobierno aprobó un decreto ley que norma la implementación, uso y construcción de las instalaciones con este fin. El documento jurídico explica las inversiones en el sector estatal para la instalación de equipos y medios, teniendo en cuenta como criterio económico principal el costo-beneficio para el país, los cuales ya se materializan con 4 parques eólicos construidos y 13 nuevos proyectos, entre otros planes. Asociado a esto, en el municipio de Yaguajay, en la provincia de Santi Spíritus, se construyó el primer parque científico biotecnológico del país. El siguiente despacho de la colega Norma Concepción tiene los detalles. Ella conversa con ejecutivos a cargo de la obra.
El municipio espirituano de Yaguajay fue pionero en la provincia en contar con un proyecto de desarrollo local. En estos momentos, en el norte de Santi Spíritus, se gesta el primer parque científico tecnológico bioagrícola del país. Es el resultado del desarrollo endógeno del municipio de Yaguajay, cuyo rector es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Este es el primer parque, a mi conocimiento, que se plantea que sea con un enfoque bioagrícola. Desde el punto de vista del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que como bien conoce, tiene una sede en La Habana, una sede aquí en Santi Espíritu y una sede en Camagüey, nosotros podemos también contribuir porque tenemos un enfoque también de biotecnología agropecuaria. Tenemos un enfoque de vacunas para el ganado vacuno, para el ganado porcino, y ya aquí en el territorio de Santi Espíritu, en Yaguajay, se aplica la vacuna contra la garrapata. Eso es algo que comentábamos en un taller anterior, en aquellas empresas que podrían tener como futuros mercados, mercado en frontera, incluso la exportación.
La búsqueda del aumento de la calidad de vida con un crecimiento económico e innovaciones creadoras son objetivos primordiales. Se encuentran las empresas agroindustrial de granos Valle de Caonao, Flora y Fauna, Pecuaria Venegas y Obdulio Morales como entidad aglutinadora.
Lo que estamos buscando en primer lugar es rescatar y elevar el nivel de vida de la población de Aguay. El parque lo integra el sector gobierno, el sector de la ciencia con un protagonismo muy fuerte del Centro Universitario Municipal, el sector productivo.
El Parque Científico Tecnológico Bioagrícola de Yaguajay se revierte en un proceso de gestión integrado donde cuenta la informatización, el medio ambiente, la producción agrícola y de materiales de la construcción, así como la obtención de energía renovable.
Está usted escuchando Agenda 21, el informativo ecológico de la Onda Corta Cubana.
Un equipo de científicos estadounidenses sugirió que la temperatura del aire ya podría haber superado el nivel crítico para la vida humana en varias regiones de la Tierra, mucho antes de lo que los modelos climatológicos habían predicho. El interior del cuerpo humano está normalmente a 36.8 grados centígrados y puede mantenerse a ese nivel siempre y cuando la temperatura sobre la piel no supere los 35 grados. Una vez que esto sucede, nuestro organismo empieza a transpirar para refrigerarse. En otras palabras, comenzamos a sudar para eliminar el exceso de calor. Datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil muestran que la deforestación en la zona de la Amazonía correspondiente a esta nación aumentó en abril un 64% en comparación a igual periodo de 2019. En los primeros cuatro meses del año, la deforestación del Amazonas creció 55% respecto al mismo periodo de 2019. La destrucción de la Amazonía alcanzó su nivel máximo de los últimos 11 años en 2019 y continúa aumentando en 2020, lo que ambientalistas atribuyen a las políticas del presidente Jair Bolsonaro, que alienta a madereros, mineros y ganaderos ilegales. Bolsonaro pide más explotación agrícola y minera en zonas protegidas, afirmando que esa es la única forma de sacar a la región de la pobreza. El brote de coronavirus ha complicado los esfuerzos para combatir la deforestación, pues el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables está enviando menos agentes debido a los riesgos para la salud. La cuenca del Amazonas está situada en 9 países: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. La mayoría, el 60%, se halla en Brasil. Si la tasa de deforestación continúa, es posible que el ecosistema sufra un colapso en 20 o 30 años. Este efecto sería devastador para el mundo. Los invito a escuchar el siguiente trabajo sobre el tema de una teleemisora de habla hispana.
Un pedazo de selva del tamaño de Líbano, talado o quemado, solo en un año. Un informe del gobierno brasileño concluyó que la deforestación de la Amazonía subió un 30% entre julio de 2018 y 2019. Son más de 9.700 kilómetros cuadrados de selva perdidos en Brasil. Equivale a 12 veces el tamaño de Nueva York. Es la peor cifra registrada en una década. El ministro de Medio Ambiente de Brasil admitió que el informe muestra la necesidad de una nueva estrategia para combatir la tala y la minería ilegal. Este reconocimiento es un giro de discurso en el gobierno, que suele dudar de las cifras mensuales. Desde que fue elegido en enero, el presidente Jair Bolsonaro debilitó las leyes de protección ambiental y disminuyó la financiación contra la tala ilegal. Amplios sectores de la sociedad han criticado las políticas del presidente ultraderechista.
El gobierno de Bolsonaro es responsable de cada centímetro de selva destruida. Este gobierno actual es el peor enemigo de la Amazonía.
En julio y agosto pasados, devastadores incendios quemaron Brasil. Líderes como Emmanuel Macron y Angela Merkel criticaron duramente a Bolsonaro y defendieron la importancia de la selva amazónica en la lucha contra el cambio climático. Pero Bolsonaro responde siempre lo mismo: los poderes extranjeros no deben interferir con la soberanía brasileña.
Así concluyo, amigos. Edición y grabación, Alejandro García, guión de quien les habla, Pedro Manuel Otero.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.